Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos de este 12 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para comentarles cómo arranca precisamente esta jornada y también de alguna manera anticiparles algunos de los temas que están trabajando nuestros periodistas de la redacción de La Patria. Pues bueno, varias concentraciones de personas se tienen a esta hora en varios lugares de Caldas y en el país hay manifestaciones en 85 puntos, de acuerdo con la policía. También, tras 15 días de protesta, persisten las tensiones entre el gobierno nacional y los promotores del paro, y la Defensoría del Pueblo pues presentó un informe de muertes en las protestas. También se busca controlar un movimiento de tierra en el ingreso al vecino municipio de Villa María y prevenir afectaciones mayores. También estaremos hablando de la pandemia de la COVID-19, que se comporta como una meseta con algunos altibajos de acuerdo con las autoridades de salud en Caldas y en Manizales. Y pues problemas también hay en la vía entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío. Allí algunos deslizamientos y lo cual agrava desde luego el problema de movilidad en el eje cafetero. Bueno, de esto y pues de mucho más estaremos hablando durante los próximos minutos. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, allí está exactamente la información acerca de los lugares que hay, en los que hay en este momento pues algunas afectaciones precisamente por bloqueos, manifestaciones también que hay en algunos municipios. Dice el gobierno nacional que hay 85 manifestaciones del paro nacional en diferentes puntos de Colombia y que se espera que más tarde, desde luego, se tengan pues otras presencias de manifestantes en diferentes lugares del país. Se esperan 514 actividades durante el día en Bogotá y en 221 municipios de 25 departamentos, es lo que dice efectivamente en ese sentido la Policía Nacional. En el caso de Caldas, la gobernación, a través de las Secretarías de Infraestructura y de Gobierno, pues está reportando que hay 6 movilizaciones que se encuentran activas. En Chichiná hay una concentración en el sector Guayacanes con la participación de unas 40 personas aproximadamente. En Anserma también una concentración de 40 personas en el sector del Parador Santana. En Supía un bloqueo intermitente en el sector de Puente Cemento con 20 personas aproximadamente. En Río Sucio también un bloqueo en el sector de La Playa con unas 20 personas. En Río Sucio un bloqueo intermitente en el sector de la entrada a San Lorenzo y La Balastrera. Y en Río Sucio también otro bloqueo en Tumba Barreto con unas 20 personas. También hay obras y pasos restringidos. En el caso, por ejemplo, de Chinchiná, en el cruce entre Partidas y Tarapacá, está cerrada por la construcción de un bus culvert. En Manzanares, entre Marulanda y el Alto del Toro Manzanares, también hay la vía está habilitada, pero con paso restringido a un carril. También en el sector de Petaqueros Manzanares, allí sobre el sector del río Guarinó, está habilitado con paso restringido a un carril en el sector de Buenavista, y lo mismo pasa hacia el crucero Las Margaritas en San José, donde hay paso restringido a un carril también, allí en el sector de la quebrada Santa Bárbara. Esa es la situación de las carreteras y pues de alguna manera cómo se va comportando pues estos momentos previos a la jornada de paro, que en el caso de Manizales está convocada para las 2 de la tarde una concentración en el sector de El Cable y pues una, digamos, en marcha posterior hacia el centro de la ciudad a partir de las 4 de la tarde. Bueno, y a esta hora, 11:39, saludo a mis compañeros de mesa virtual, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Buenos días, Marta Lucía.
Luis Francisco, Fernando Alonso, oyentes, muy buenos días. Aquí esperando cómo va a transcurrir este día de protestas, de manifestaciones. Ya usted, Luis Francisco, lo decía, las actividades que se están realizando en varios sitios de Colombia, pero el grueso, digamos, que está planteado para las horas de la tarde. Ojalá que todo eso transcurra en completa calma, expresándose con lo que quieran expresar, pero que aquí no haya pues desmanes ni alteraciones del orden público, como lo hemos dicho todos estos días, pues porque también todos tenemos derecho de defender nuestras posiciones, pero guardando las proporciones debidas. Entonces el llamado es a que se haga todo en completa paz, en completa completo pacifismo, y que no se mezclen de pronto como en estas marchas tintes políticos, electoreros, que como ya hemos visto en algunos sitios, sobre todo en tema de Cauca, los indígenas, que han estado como muy vinculados a temas políticos, y yo creo que esto no se puede pasar ya a esa otra orilla. Yo creo que ningún político debe involucrarse en este tema. Esto es un tema ciudadano, pues es un tema ciudadano de peticiones, de inconformidades, pero muy desafortunado me parece que los políticos estén vinculándose con estas protestas y moviendo masas para con fines electoreros.
Se sabe, Marta, que obviamente hay quienes buscan pescar en río revuelto, y que estamos justamente en meses, solo meses de las elecciones de las curules en el Congreso de la República y también la presidencia. Muchas cosas en juego, infortunadamente, en una coyuntura que es bien difícil de sortear. Fernando Alonso Ramírez, buenos días.
Don Luis Francisco, buenos días. Hombre, y se vino, diría yo, ¿no? El derrumbe de Villa María. ¿Cuánto llevábamos hablando de ese derrumbe que amenazaba allí la entrada y está otra vez alborotado? ¿Está faltándole como correrle a ese tema o qué? Porque hemos tenido una treguita con el invierno, pero igual siguen cayendo sus aguaceros por ahí de vez en cuando. Entonces estos terrenos que están fallidos pues molestan. Bueno, y frente a lo otro, hombre, lo normal es que los políticos hagan política, y entonces unas decisiones como las que se están tomando en este momento en el país son claramente políticas. Aquí lo que hay es un estallido social, sí, pero cualquier decisión que se tome o cualquier viraje en la manera en que se maneja el país, eso es de política, diría yo. Y en ese sentido, pues es normal que intervengan. Lo que uno no ve con buenos ojos es que aprovechen el barranquito, ¿sí? Y no que sean cosas con coherencia y demás. Parte de la discusión en este momento es la ausencia del Congreso de la República, al contrario, para asumir la vocería que le corresponde, porque son los representantes del pueblo, ¿sí? Según los mandatos y el constitucionalismo histórico, y no, escondidos como el avestruz con la cabeza metida en un hueco para dejarle ese berenjenal al gobierno y ellos poder volver a su proceso electorero sin ningún problema.
Sí, señor, don Fernando, infortunadamente es así como usted lo menciona. Mala política, lo que desde luego hacen algunos, cuando desde luego lo que se necesitan son buenas políticas que beneficien a la gente. Pues bien, justamente pues sobre la situación que está ocurriendo alrededor del paro, pues ayer finalmente el presidente Iván Duque pues estuvo en Cali y de allí de alguna manera digamos trató de digamos de tener un acercamiento con diferentes sectores y dar parte de alguna forma de que se están buscando las soluciones, y bueno, eso desde luego que en todo este ambiente está bastante difícil. Un fragmento de lo que dijo el presidente de la República ayer, justamente al terminar sus encuentros en la ciudad de Cali.
La protesta social pacífica se entiende siempre como un derecho constitucional que debe ser protegido. Pero también tenemos que ser muy claros en que todos los colombianos debemos rechazar todas las formas de violencia, vengan de donde vengan, la violencia que afecta al ciudadano y la violencia que afecta al servidor público y al miembro de la fuerza pública. Hoy nosotros pudimos ver también el compromiso de la institución militar y de la Policía Nacional para apoyar todas las investigaciones en caso de que se presenten conductas de miembros de la fuerza pública que sean contrarias a la ley. pero también vimos la claridad de apoyar todas las investigaciones por hechos de violencia contra muchos de los servidores de la patria que fueron afectados también en los últimos días.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el presidente de la República al final de sus reuniones. Sin embargo, pues allí en Cali, las cosas siguen todavía complicadas, no están sencillas, y también, en el ámbito nacional, hay desde luego un balance bastante negativo en muertes, como lo efectivamente lo presentó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo. La agencia EFE, exactamente, nos tiene un informe sobre eso.
El día de hoy estamos presentando un performance que se llama ¿Quién los mató? El performance de hoy lo presentamos con la intención de poder contar a través del arte lo que está sucediendo en Siloé, la manera como la fuerza pública nos ha maltratado, nos ha golpeado. También para contar acerca de los chicos que hemos perdido, porque hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos, hemos perdido familia, y esta es nuestra manera de contarle al mundo lo que está sucediendo. Esta es la manera de contar cómo nos ha dolido, cómo nos duele perder gente, cómo nos duele que no podamos salir a nuestras calles a decir que necesitamos un cambio para nuestro país. Queremos contar que necesitamos que nos escuchen, que la manera de escuchar a los jóvenes o de atender a los jóvenes no es a partir de la guerra. No queremos armas, no queremos balas, queremos una Colombia con paz, queremos una Colombia con oportunidades, una Colombia donde nos permitan expresarnos de diferentes maneras y que no seamos reprimidos y que no seamos violentados como lo estamos siendo. Esos son los chicos de Siloé, somos arte, somos cultura, somos amor y somos paz.
Bueno, ahí está, esa era la voz precisamente de los jóvenes caleños que no dicen que no quieren violencia, que ellos lo que quieren es efectivamente un mejor futuro. Pero pues lo que es la realidad y es bastante negativo es el informe que, como les decía, entregó la Defensoría del Pueblo sobre muertes en medio de las protestas.
42 personas han muerto en Colombia durante las protestas contra el gobierno, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Además, 168 personas dadas como desaparecidas continúan sin ser localizadas. De las 42 víctimas mortales de las que tiene conocimiento la institución, 41 corresponden a civiles y una más a un agente de la fuerza pública. El país pasa por una de las peores crisis sociales y políticas. Varias organizaciones lanzaron una llamada de auxilio a la comunidad internacional, denunciando los excesos de la fuerza pública cometidos desde el pasado 28 de abril. Cuando comenzaron las movilizaciones, que ya cumplen 14 días. Según los registros de la ONG Temblores, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de violencia homicida por parte de la fuerza pública y al menos 1.956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares y 12 casos de violencia sexual. Varios agentes de la policía han sido acusados por la muerte de algunas de las víctimas y el gobierno se ha comprometido a investigar de manera independiente para que no haya impunidad. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones que están detrás del paro nacional del 28 de abril volvieron a convocar una jornada de huelga para este miércoles.
Bueno, ahí está exactamente. Es una jornada que, como lo decíamos hace unos minutos, pues en el caso de Manizales está prevista para desarrollarse en las horas de la tarde. Esperamos que todo transcurra en paz y que finalmente pues la protesta social con demandas que desde luego tienen justificaciones pues se pueda desarrollar sin ningún inconveniente y que no aparezcan ni los vándalos ni tampoco los que abusan de la fuerza, Fernando.
Sí, señor, de eso se trata, hombre. Entonces yo también quiero como llamar la atención sobre un punto, y es que hay que entender la complejidad de los fenómenos. O sea, no decir que todas las personas están por la paz, hombre, entonces este país iría muy bien. Sabemos que no. Entender que hay momentos en que se tiene que llamar a la autoridad para que ponga orden. Eso no quiere decir que entonces cuando se llama a la autoridad se esté legitimando el exceso, el abuso de la fuerza, ni más faltaba. Eso por ninguna parte se está permitiendo y ni está permitido en nuestras leyes y nuestra constitución, ¿sí? Como igual que protestar no es abusar de un derecho, no, es usar un derecho al que se tiene. Lo que se está criticando son los excesos, pues no podemos dejarnos llevar de los extremistas ¿sí? De creer que solamente hay una mirada del mundo y es la que interesa. Llámelo izquierda o llámelo derecha o llámelo como usted lo quiera, los apellidos que usted le quiera poner. Pero realmente lo que tenemos que ver es dónde están nuestros puntos de encuentro como sociedad para a partir de ahí construir ese bienestar colectivo que tanto se necesita en estos momentos de dificultad, Luis Francisco. Hombre, Luis Francisco, yo no sé si valdría la pena coger esa frasecita del secretario de Salud, y esto ya es otro punto, que dijo esta semana frente a las marchas, y volver con eso una campaña. Si usted va a ir a las marchas, vaya a la casa y cuando regrese quédese 14 días con tapabocas. No se le, no abuse de esto, porque en el momento estamos en una situación muy complicada del coronavirus, y ponernos a hacer estas marchas y a participar en todos estos sitios, pues es correr un riesgo. Entonces, si usted corre el riesgo, por lo menos trate de no llevarlo a su casa y generar pues mayores problemas a la salud colectiva, ¿no? A la salud pública y a la salud de su familia.
Sí, señor, muy pertinente exactamente pues ese llamado, y pues justamente de eso estaremos en unos minutos hablando también, de cómo está la pandemia de la COVID-19 en esta región. Vamos a una pausa y ya regresamos para hablar sobre lo que ocurre justamente allí en el ingreso al municipio de Villa María.
Segundo Seminario Regional La Paz en la Mariposa Verde, solucionar conflictos, recetas para la paz. En el marco del proyecto La Paz, se toma la palabra, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales los invita a participar de la segunda versión de este seminario, el cual tiene como propósito promover el intercambio de experiencias de paz en el nodo del eje cafetero y fortalecer el trabajo en red de manera virtual. Conéctate entre el 11 y el 14 de mayo con el Facebook Banrep Cultural en Manizales y conoce toda la programación. Informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Estudia tu carrera profesional en la Universidad Católica de Pereira. Inscripciones abiertas. Calidad y experiencia son nuestro sello. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 11:52 de la mañana, pues les contamos precisamente sobre lo que desde anoche está ocurriendo allí en el... Bueno, desde anoche no, desde hace mucho tiempo, pero que anoche de alguna manera pues tuvo un comportamiento, claro, definido sobre pues un movimiento de tierra allí, un problema geológico en el ingreso a Villa María, y pues sobre el cual se pretende tomar algunas medidas de precaución. Justamente nuestra compañera Marta Lucía Gómez estuvo pues esta mañana conversando con el comandante de bomberos del vecino municipio de Villa María, quien habló precisamente sobre eso, Jaime Alarcón, comandante de bomberos de Villa María, la charla con Marta Lucía Gómez.
Del Cuerpo de Bomberos de Villa María, Jairo Alarcón. Un buen día, comandante.
Muy buenos días.
Cuéntenos, este derrumbe que se presentó en la vía de entrada a Villa María, ¿qué reporte tienen hoy ustedes y qué acciones están realizando en el sitio para despejar la zona?
Bueno, desde anoche de las 19 horas nos vamos sobre un deslizamiento de tierra en el sector del Bombo de la María, salida de Villa María. En estos momentos se encuentra personal de esa constructora Calamar, maquinaria amarilla, donde se está retirando en este momento la tierra que pasa por la quebrada antes mencionada. De igual forma, ya hizo también presencia, ya anoche hizo presencia todo el alcalde con todo su personal de los hospitales de despacho. Ya se han tomado determinaciones, ya se está retirando la tierra en este momento y esperamos de que se pueda limpiar una tubería que necesitamos limpiarla para que el agua pueda seguir concluyendo.
Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué se ocasionó este derrumbe que es cercano a este sitio? ¿Es una urbanización Calamar?
O sea, no, la verdad es que no sabía bien exactamente por qué se tomó exactamente. Se cree que fue un relleno que se estaba realizando ahí en el sitio y eso fue lo que pasó, ¿no? Que se fuera.
Muy bien.
Muy bien, ahí está exactamente Marta Lucía, pues parte justamente de la conversación que usted tuvo con el comandante de bomberos de Villa María sobre una situación que viene desde hace rato, ¿no? Hay varios puntos allí en ese ingreso a Villa María que tienen pues problemas y que se manifiestan ya cada tanto tiempo, ¿no?
Sí, Luis Francisco, ya ahí la entrada a Villa María. Este año se presentó también un gran derrumbe que estuvo pues en vigilancia y entiendo que es como una gran zona que tiene algunos problemas. El punto exacto donde ocurrió esto es cercano a la urbanización Calamar. Es una urbanización que construye la Arabia Proyectos, la constructora La Arabia Proyectos, y es posteriormente de haber hablado con el comandante de bomberos, conversamos con el secretario de Planeación y Jefe de Gestión del Riesgo de Villa María, con Jorge Buitrago. Él ya nos explicaba que pues esta constructora desarrolló un movimiento de tierras, al parecer ese movimiento de tierras pues o producto de la acumulación de agua, de la saturación de agua en el terreno debido a las lluvias de estos días o algún movimiento sísmico en la zona, se vino este derrumbe. El derrumbe tapa parte de una quebrada, la represa, y son los problemas pues que se están presentando, el riesgo que podría estar afectando a la vía, porque esto podría caer a la vía, y por eso tienen cerrado un carril. Se está monitoreando a través de los organismos de socorro para determinar que pues mientras están haciendo las obras, porque la constructora también acudió a cumplir con unas obras de mitigación en el sitio donde se pasaría, o sea, después de desarrollar el relleno pasa a la consolidación y tendría que hacer unas obras. Ya está, me decía él, allá en el sitio con una maquinaria amarilla tratando de retirar lo que está generando el represamiento de esta quebrada. Me contaba también que evacuaron a dos familias que viven cerca a la estación de servicio, pues porque podrían, eso se hace preventivamente, porque podrían tener algún riesgo en caso de que el represamiento no se logre solucionar prontamente, y les están tratando de dar una ubicación para que vivan mientras solucionan el problema. Esa es pues la situación allá en Villa María, pero el paso está abierto, tanto de entrada como de salida a este municipio.
Muy bien, Marta Lucía, desde luego pues el día de mañana en nuestra edición impresa pues irá una información ya más completa y clara sobre precisamente lo que ocurre en ese lugar del área metropolitana. Y pues también problemas de esta misma índole geológicos pues tienen problemas la vía por el alto de la línea, problemas que desde luego agravan mucho más la movilidad por el eje cafetero, tomando en cuenta la situación también de los bloqueos que en varios lugares del Valle del Cauca y de otros lugares también del eje cafetero pues hay, sobre pues lo que ocurrió allí justamente en el alto, en esa zona entre el municipio de Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío. Juan Esteban Gil, director del Instituto Nacional de Vías, pues explica qué fue lo que ocurrió.
En el proyecto del cruce de la cordillera central, en diferentes sectores, en el kilómetro 37, en el sector del Cinabrio, en el kilómetro 39, en el sector de Buenavista, en el kilómetro 10, en varios sectores de la obra, se han presentado derrumbes, afectando los sitios que estaban actualmente en construcción. Una aclaración importante, no es ni en el túnel de la línea, ni en las zonas en donde ya habían sido entregadas el 4 de septiembre del año 2020. Es en los sitios donde actualmente nos encontrábamos en ejecución de obras, los cuales se han visto paralizados por los bloqueos y las manifestaciones sociales, toda vez que no podemos acceder ni con maquinaria, ni con personal, ni con materiales, ni tenemos combustible. Entonces, no hemos tenido la posibilidad de ver cómo es el estado de esas obras. Las obras que estaban en plena ejecución quedaron totalmente inconclusas y llevamos todos estos días con los cuales se nos han venido cayendo toda vez que necesitamos poder ingresar a esa zona. Es de esta manera que le hemos pedido en diferentes instancias a los manifestantes que nos permitan un acceso humanitario, toda vez que no podemos perder esas obras ya ejecutadas y que no se han terminado porque están en el proceso normal de construcción. Y adicionalmente tenemos que garantizar que el corredor del Alto de la Línea sirva también de corredor humanitario para el acceso de insumos, de combustible, de material médico y todo lo necesario para garantizar el abastecimiento de la región. Es por ello que insistimos a las líderes del paro que nos permitan poder acceder humanitariamente en este sector para nosotros evaluar los daños que han tenido estos derrumbes, porque no hemos podido ni observar qué daños están teniendo, y poder dar continuidad a los trabajos que se nos siguen deteriorando y podrían retrasar aún más la terminación de estas actividades que son estratégicas para la región y para el país.
Bueno, y está lo dicho por el director nacional del INVÍAS, Juan Esteban Gil, acerca de la situación allí en ese importante corredor de las entre Occidente y el centro del país, Fernando. Y pues todo esto, igual que lo de Yamaría, relacionado también pues con las lluvias y la acumulación de ellas en algunas zonas, también en otros puntos del departamento, pues se ha visto precisamente que las carreteras se taponan por derrumbes.
Sí, señor, ese es un tema de nunca acabar en nuestras montañas, y por eso es que necesitan más corredores viales, Luis Francisco, para que haya posibilidades de acceder por varios lugares. Entonces, cada que hablan del cierre de la vía a la línea por diferentes circunstancias, yo inmediatamente pienso en cuándo el gobierno le va a prestar atención a la vía Manizales-Bogotá, porque es que eso es la vía que consideran alterna, pero que realmente es otra vía principal del país, y que se requeriría, cosa que cuando se cierra acá funciona por el otro lado, y cuando se cierra allá, pues funcione por acá también. Esa sigue siendo el gran interrogante, e insistiendo en que esta no es una vía para Manizales, sino que es una vía para el país, porque conectaría el occidente con el centro.
Así es, efectivamente, Fernando. Pues bueno, esperemos que luego las decisiones en ese sentido, después de que pase toda esta tormenta por la que estamos pasando, pues se pueda aclarar desde luego todo eso y tengamos un corredor que sea digno de lo que realmente necesita y merece esta región. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volveremos. Estaremos hablando con el doctor Carlos Montoya, presidente de la Red Afecto, quien hoy, en el Día Internacional de las Enfermeras, pues nos va a hablar justamente de algo que está muy cerca de su corazón, y es la cátedra itinerante de cuidado humanizado Cándida Rosa Castañón. Ya volvemos.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y a las 12:03, pues saludamos al pediatra Carlos Alberto Montoya, quien precisamente hoy en el Día Internacional de la Enfermería, como lo decíamos, pues está exactamente presentando un proyecto bien interesante que tiene que ver con justamente la atención, el cuidado humanizado. Cándida Rosa Castañeda, doctor, muy buenas tardes ya.
Bueno, buenas tardes, Luis Francisco, y buenas tardes para todos los radioescuchas de La Patria Radio. En primer lugar, agradecerte pues este espacio. En segundo lugar, como la mayoría de personas en el mundo, en el país y en la ciudad, pues conmocionados con todo lo que ha pasado con el COVID. Para los radioescuchas y los que nos están viendo, pues yo fui una de las personas víctimas de este coronavirus a través de algo doloroso como fue la muerte de mi esposa Cándida Rosa Castañeda Valencia, que ustedes la ven atrás en esta pancarta que tenemos, como un homenaje póstumo a ella. Y hoy precisamente, que es el Día Internacional del Profesional de Enfermería, hemos querido conjuntamente con otros compañeros enfermeros de ella. Ella estaba terminando un doctorado en enfermería en la Universidad Nacional de Bogotá, su tercera especialización, y a través de ellos lo que hemos querido es que este dolor y esta tristeza que nos embarga por un ser humano tan maravilloso, podamos transformarla en algo propositivo, y hemos propuesto dos cosas. Una, desde la Universidad de Caldas, desde el programa de enfermería, digámoslo, en área clínica de enfermería de la Universidad de Caldas, la Universidad Central del Valle, la Universidad Corpas de Bogotá y muchas otras entidades como la Corporación Red Afecto, hemos querido hacer el lanzamiento de una cátedra itinerante de cuidado humanizado. Miren el nombre tan bello, cuidado humanizado, con el nombre de la profesora Cándida Rosa Castañeda, profesora de enfermería de la Universidad de Caldas. Y con esto queremos representar a muchas enfermeras que están en este momento en el mundo y en la ciudad, haciendo frente a no solamente el problema del COVID, sino a muchas enfermedades, donde las enfermeras son las que están con nosotros todo el tiempo, cuando nuestra familia no puede estar estando nosotros hospitalizados. Yo también fui víctima del COVID, no tuve toda la fuerza, digámoslo, que me dio de enfermedad para estar en una unidad de cuidado intensivo, pero estuve acompañando a Cándida Rosa todo el tiempo, dándole esa fortaleza que ella le dio a tantos pacientes, a tantos estudiantes, a tantas personas de su familia, de mascotas, porque era una persona supremamente amorosa con las mascotas, con los animales. En fin, un legado que queremos que continúe a través de la UNURSIN, que es una red latinoamericana de enfermería que se hace en muchos países, y queremos que esta cátedra entonces desde Manizales, Caldas, Colombia, se expanda a muchas partes del país y de Latinoamérica como un homenaje. Y en segundo lugar, una actividad que hacemos cada mes desde hace 29 años, la Clínica del Afecto contra el Maltrato Infantil, que lleva también el nombre de ella, Clínica del Afecto Cándida Rosa Castañeda.
Muy bien, doctor Montoya. Justamente pues esta mañana tuvieron ustedes un evento especial, ¿no? Precisamente como de lanzamiento pues de esta iniciativa, con pues muchos participantes de todo el país, ¿no? Muy interesante.
Sí, realmente tuvimos el apoyo, como yo decía, de la Universidad Central del Valle, con la doctora en enfermería Paola Fontal, de la Universidad Fundación Corpas de Bogotá, con Oscar, enfermero, profesor, doctor en enfermería, ¿sí? Y con mucha Oscar Javier Vergara, y con muchas personas que se conectaron de Latinoamérica, una cosa maravillosa para todos los radioescuchas de La Patria Radio. Había personas de diferentes países, de Ecuador, de la red latinoamericana, desde San Salvador, en fin, desde muchos países y ciudades de Colombia, la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, en fin. Y fue el lanzamiento formal de esta cátedra sobre cuidado humanizado. Para todos los que nos escuchan o nos ven, el cuidado humanizado es hacer más respetuosa esa atención a los pacientes, no solamente desde enfermería, sino de todas las áreas. Enfermería es una puerta de entrada maravillosa para todos los que han tenido en este momento familias hospitalizados. Las enfermeras forman parte importante de esto, y por eso hoy es su día, y les hacemos un homenaje muy sentido a todas las enfermeras y enfermeros del país y del mundo. Así que agradezco mucho a La Patria Radio este espacio para darle a conocer a las personas el lanzamiento de esta cátedra, que seguro tendrá una caja de resonancia a través de todas estas entidades de la red UNURSIN a nivel de Latinoamérica, de estas universidades que les comenté ahora, del Valle, la Universidad Central del Valle, de todas las personas que de alguna manera han apoyado para que esto se haga, y obviamente de nuestra Universidad de Caldas. Hoy el rector de la universidad nos acompañó, la decana, la doctora Patricia Jaramillo, estuvo con nosotros en la inauguración, y hubo estudiantes, algo muy emotivo que quiere aportar en estos momentos tan difíciles que vive el mundo y el país, por la violencia, por estas dificultades que vivimos sociales, que sea como un bálsamo para un mundo mejor y ser más amorosos en ese cuidado de enfermería.
Muy bien, doctor Montalbán. En esta mesa virtual está Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, una pregunta para el doctor Montoya.
Sí, doctor Montoya, un saludo. Quería preguntarle, ¿cómo lograr llegar a esa atención humanizante en momentos en que el país, la salud, se ha convertido más en un negocio, en una mercancía?
Bueno, Martica, un saludo muy especial para ti. Yo lo que te quiero decir es que hay forma muy una parte clave, la docencia, la educación. Estos enfermeros nuevos que se están formando, hay que no solamente tenerlos con una mirada, solamente que sea como nos han querido meter en este sándwich al personal de la salud entre lo económico y las EPS. No tenemos a veces la libertad de poder hacer lo que quisiéramos hacer, y por eso es un llamado a que lo que hagamos lo hagamos con el corazón, con compromiso y obviamente sin que se estén vulnerando nuestros derechos. Hay que tener también una voz, digámoslo, por así decirlo, de protesta o de llamado a que se nos reconozcan todos nuestros derechos que tenemos como personal de la salud, a lo que estamos expuestos en este momento, pero también al personal que está adentro trabajando con los pacientes o en la parte externa educando a los pacientes, a las familias antes de que se enfermen, llevarles un mensaje muy propositivo de cuidado humanizado. El hecho de que yo tenga dificultades en mi trabajo desde lo económico no amerita que yo trate mal a un paciente. ¿Cuántos de ustedes han llevado a sus familias o ustedes mismos han sido pacientes? ¿Y cómo no agradece a uno cuando a uno lo tratan bien, a pesar de todas las dificultades que pueden existir alrededor nuestro?
Bien, Fernando.
Médico, no, yo aprovecho pues a usted con todo ese conocimiento en defensa de los niños y de la protección de la niñez, para preguntarle cómo van los niños con esta pandemia. También salgo pues un poquito del tema ese, pero ¿cómo va la cosa?
No.
Me gustaría saber.
Está relacionado y muy importante, Fernando Alonso, tu pregunta. A los niños les va mal. Estamos mal por muchos motivos. Estamos mal porque uno de los sitios donde más se maltrata a los niños es dentro del hogar. Y si ahora en la pandemia permanecen en el hogar, pues hay mucho más riesgo de maltrato, como lo han mostrado ya algunas estadísticas, no solamente colombianas, sino a nivel de revistas tan famosas como Lancet, a nivel el New Journal of England, donde muestra que en Inglaterra, en muchos países del mundo, los niños están sometidos a un estrés porque se cambió su hábitat. Los niños necesitan la escuela, los niños necesitan otros espacios también. El mal manejo de la tecnología y el mal manejo de la tolerancia dentro de las casas, porque la gente dice, yo no me aguanto este hijo en la casa, me parece no sé qué. Entonces, a los niños les ha ido como mal, muy mal, y ese es un llamado excelente tu pregunta, para que todos los que nos están escuchando en La Patria Radio reflexionemos sobre esos cuidados y esa, digámoslo, tolerancia frente a los niños y frente a los adolescentes, que es una época difícil a veces de manejar. Todos fuimos adolescentes, pero en esta pandemia ha sido muy complicado el manejo de las normas, del compartir con ellos, de muchos niños que ven que sus abuelos se mueren, sus tíos, no los pueden ver, no los pueden despedir, entre comillas, cuando fallecen. Así que les ha ido mal a los niños y a las niñas, y ese es un llamado amoroso a que respiremos más para ser más tolerantes y más amorosos con ellos.
Doctor, bueno, yo quisiera ya para finalizar, tomando desde luego en cuenta pues su experiencia precisamente como médico, la triste, digamos, situación que terminó, digamos, llevándose a Candida Rosa, y en el caso personal suyo, que también padeció pues de la COVID-19, que nos dé, digamos, como una recomendación precisamente sobre qué debemos hacer para pues efectivamente pues afrontar la actual situación de salud pública tan complicada.
Pues está muy bien revalidar, Francisco, y te agradezco mucho por este espacio. Yo creo que todos tenemos que cuidarnos. Definitivamente el lavado de manos, que son 10 pasos, por favor, 10 pasos para lavarse las manos, los utilicemos. No solamente es el uso del tapabocas en los momentos en que se requiera para ese distanciamiento social. Recuerden que el virus se pasa por la vía respiratoria, por eso hay que protegernos mucho en diferentes espacios con el tapabocas. Las aglomeraciones definitivamente es un riesgo total. Yo pues obviamente hice un video en la unidad neonatal donde yo trabajo, en la clínica hospital, con un bebé, diciéndole que esta es mi forma de marchar cuidando a los bebés. porque vemos que hay tanta angustia en la gente que, bueno, las marchas está bien que la gente proteste, pero el pico de contagio va a ser inmenso. Yo creo que hay una responsabilidad de todos nosotros de cuidarnos, y desde la salud nos angustia porque las unidades, y esto es serio, están en un porcentaje muy alto, y es muy triste no encontrar una unidad de cuidado intensivo para el papá, la mamá, el hermano, el tío, porque están full. La gente se está muriendo definitivamente por esto, es una calamidad. Entonces los invitamos a un buen lavado de manos, un buen distanciamiento social en la medida de lo posible, el uso del tapabocas para la parte respiratoria, y ante cualquier síntoma la gente tiene que acudir a consulta. La gente no lleva a los niños ni a las personas que porque les da miedo que se contagien, pero si están contagiados y se demoran, muchas veces es muy tarde para hacer el tratamiento que hay que hacer. Y obviamente el afecto permanente, el afecto, si alguien no se puede tocar, se puede abrazar con la mirada, se puede escuchar, el escuchar es tan importante, es una forma afectuosa, recordando siempre que el afecto es sanador.
Pues muy bien, le agradecemos mucho, médico, precisamente por estar aquí con nosotros, haber aceptado pues esta invitación y darnos precisamente pues este testimonio, y esta también, digamos, resaltar justamente esa cátedra itinerante que está precisamente orientada a lo que usted tanto siempre, digamos, ha manejado y que lo siente, que es el afecto, ¿no? Esa es una medicina infalible.
Sí, estamos trabajando de manera simbólica con unas cápsulas de afectibilina, de 1000 afectigramos, el besomeprazol, la agradecilina, y fuera de eso la Universidad de Caldas me ha dado el visto bueno y la Universidad Tecnológica de Pereira para trabajar una cátedra llamada Cátedra del Afecto, donde queremos que esto se prolongue de una manera propositiva alrededor de cómo solucionamos los conflictos, cómo sanamos ese niño interior herido y cómo hacemos que el mundo sea más tolerable. Con estas muertes de la gente cercana a nosotros, yo quisiera finalmente decirles que a veces uno, perdónenme la expresión, se pega de bobadas en la vida, se altera por cosas que realmente no valen la pena, se complica la vida. Y creo que la vida es muy corta para estar en este círculo de dolor, de rabias. A raíz de esto, yo le prometí a Cándida, porque yo tenía momentos de alegatos, de mal genio, y trataba de superarme porque ella no toleraba eso, y en honor a ella, y ella lo sabía en vida, se lo dije, vamos a hacer la cátedra de alegones anónimos. Ya tenemos muchas solicitudes, será un grupo famoso a nivel mundial, el grupo de alegones anónimos. Un abrazo para ustedes, y recuerden, el afecto es sanador.
Bueno, señor, pues muchas gracias, muy amable. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y a las 12 y 17 minutos, y para continuar, obviamente también hablando de estos asuntos de salud, y desde luego la pandemia de COVID-19 que está allí presente, y demasiado presente, desde luego, pues también, y conectando un poco también con lo que decía Fernando al comienzo, ¿no? De esa frase que nos había dado en esos días el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, acerca de si se va a salir a marchar, pues regresar y ponerse el tapabocas todo el tiempo. Pues bueno, Eugenia Giraldo, periodista de salud en nuestra redacción, estuvo hablando justamente con Carlos Humberto Orozco sobre el índice de positividad y lo que está ocurriendo en las unidades de cuidados intensivos en estos días.
Seguimos viendo que el ímpetu de la infección continúa estresando las unidades de cuidado crítico. En el momento tenemos un promedio aproximadamente de 230 casos activos nuevos y un índice de positividad del 22%. Esto quiere decir que todavía hay gran circulación del virus y que no hemos empezado efectivamente o no tenemos evidencia de haber iniciado un descenso efectivo desde el pico en el que estamos. A esto debemos agregar que ya desde esta semana están empezando a incrementarse el número de casos activos originados en las aglomeraciones, que son propias de las manifestaciones que hemos venido viviendo. Entonces, en este caso se encuentran muy seguramente en esta semana un descenso relativo de las camas de cuidado intensivo por los casos que se originaron en la Semana Santa, y se cruza con el incremento de casos activos que darán lugar a una ocupación de camas de cuidado intensivo aproximadamente alrededor del día 24 de mayo del 2021. Doctor, quiere decir esto, sí, en últimas, que vamos a terminar siendo haciendo un gran esfuerzo entre el mes de mayo y el mes de junio, porque no vamos a tener realmente como un descanso prolongado y efectivo.
Doctor, ¿quién está llegando a esas camas UCI? Usted me dice que de 50 años en adelante, pues, es, pero ¿es esa población la que está llegando o hay pacientes más jóvenes?
Con fallecimientos más jóvenes, con personas registradas entre los 33 y los 35 años de edad fallecidos. De tal manera que el ímpetu de esta nueva cepa indica que no solamente hay más transmisibilidad, más índice de infección, sino que de alguna manera vemos un comportamiento donde la letalidad en personas jóvenes se puede expresar de una manera más contundente.
Bueno, y para terminar, digamos, como de entender lo que está pasando con la pandemia en nuestra región, Lorena Gómez, que es la directora de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud, pues explica pues ese comportamiento precisamente de las cifras que han estado oscilando más o menos como en los mismos valores, un poco más arriba, un poco más abajo, pero que podrían, infortunadamente, incrementarse en algún momento. Escuchemos a Lorena Gómez.
Es una percepción que se está teniendo en ese momento, que estamos teniendo una disminución de los casos. El sábado y el domingo tuvimos alrededor en cada uno de los días de 100 a 200 casos, pero ayer volvimos otra vez a repuntar. Es así que no, en este momento no podemos tener un parte de tranquilidad, tenemos una meseta, se está estabilizando el comportamiento del virus, pero no estamos disminuyendo los casos y la positividad que tenemos en el departamento. Es así que igual tenemos que seguir extremando las medidas de autocuidado, el uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos frecuente y el distanciamiento social por lo menos de 2 metros entre personas. La meseta es un factor epidemiológico que nosotros medimos de acuerdo al comportamiento que tiene el virus, expresamente en el COVID-19. Nosotros veníamos en un ascenso, ahorita se está estabilizando en una meseta, es decir, no estamos ni aumentando ni disminuyendo, y con eso podemos decir, listo, hay como se está menguando un poquito el comportamiento del virus, pero no podemos bajar la guardia, porque así como se estabiliza, puede volver a repuntar, y lo ideal sería es que empecemos a bajar. Esto responde expresamente a las medidas de toque de queda y de restricción de la movilidad que se tuvieron en el departamento aproximadamente hace 15 días. Recuerden que el periodo de transmisibilidad del virus es alrededor de 14 días, o sea que todas las medidas que nosotros tomemos se ve el impacto 14 días después.
Bueno, ahí está exactamente pues lo que dicen estos funcionarios sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, Marta Lucía. Algo en lo cual pues desde luego no podemos descuidarnos y menos exponernos sin ninguna necesidad.
Así es, Luis Francisco. Pues todos los expertos con los que hablamos a diario hacen estas advertencias. El secretario de Salud que estuvo esta semana con nosotros pues también lo decía. No solamente esos 14 días después que se empiezan a notar síntomas, sino que el cuarto día también ya se empiezan a tener algunos síntomas del COVID. Es una situación bastante preocupante, mucho más en este momento con las marchas. Nada menos de Bogotá indicaban que hay un aumento muy muy fuerte en este momento de contagios, de personas positivas, de ocupación de camas UCI, producto de las marchas que se empezaron justamente hace 15 días. Entonces, ojalá que en Manizales no empecemos a ver esto, producto también de todo lo que se ha vivido, las movilizaciones, de gente que no ha acudido con el completo cuidado de un tapabocas bien puesto, que cubra nariz y boca, de estar lavándose permanentemente las manos, de tener un distanciamiento mínimo de 2 metros, cuando no 4, como decía ya el secretario de Salud de Manizales, que ya con esta nueva variante británica ya son 4 metros. Entonces es una situación bastante seria, que a veces yo creo que la gente la toma como muy tranquila, pues porque el COVID ni se ve, ni se siente, ni duele en sus primeros, cuando se contagia, es una completa cosa completamente invisible. La gente a veces puede decir, pues para qué como tanto cuidado si no pasa nada, pero ya vemos que esto está en el aire, está en los famosos aerosoles, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, que son cosas que quedan en el aire y ahí puede entrar este virus. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para prevenir, para evitar un colapso del sistema de salud en la ciudad.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Fernando, ese es el llamado, desde luego, no bajar la guardia, ¿no?
Exactamente, Luis Francisco, es que el virus está vivito. Basta ver las cifras publicadas en el periódico de hoy de cómo va la vacunación para darnos cuenta que estamos muy lejos de los mínimos que necesitamos para intentar llegar a cualquier posibilidad de que el virus deje de circular tanto. Entonces, hombre, lo que toca es tomarnos en serio esta situación, ser conscientes de ello, no bajar la guardia en protocolos, hombre. Yo creo que por ahí va mucho lo que hemos dicho tanto, olvidársenos que hay que lavarnos las manos con agua y jabón un buen tiempo para que el jabón haga lo que tiene que hacer y estregárnosla suficientemente bien. Igual, insistir en el alcohol que le sirve a uno de momento, si cogí plata, si cogí una superficie que puede ser cogida por muchas personas en un poco tiempo, también funciona. Mantener la distancia social es importantísimo en este momento. El uso del tapabocas, se ha recomendado que, por ejemplo, los que vayan a las marchas, pues usen lo doble. Es mejor eso que hacerlo sencillo. Y recordar que hay que mantener los protocolos. Si vamos donde un familiar, y puede que no tengamos sospechas del virus, pero no nos vemos con el familiar constantemente, no vive con nosotros, entonces, por seguridad de ambas partes, hay que usar el tapabocas todo el tiempo. Y recordar, insisto en lo que dije ahora, que nos decía el secretario de Salud, si van a ir a las marchas, si van a aglomeraciones, si van a los 14 días en la casa usando el tapabocas, no vaya a ser que contagiemos a otros sin darnos cuenta.
Supimos que.
Muy bien, y ahora nos vamos a lo supimos. Marta, ¿qué nos trae para hoy?
Francisco, pues quiero contarles a los católicos que nos escuchan y a los marianos que mañana es 13 de mayo, el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de Fátima, y hay varias actividades. En Río Sucio están organizando la oración del Santo Rosario a la 1:00 p.m. en el atrio de la parroquia La Candelaria. Allí van a hacer la oración del Santo Rosario y luego elevarán un rosario de globos que van a dejar amarrados a la fachada de la iglesia, con los colores, esos globos con los colores de la bandera de Río Sucio y la bandera de Colombia. Esto va a ser transmitido para quienes pues ya no puedan estar como en el atrio de la parroquia y en la plazoleta del Parque de la Candelaria. Esto va a ser transmitido por la página web Río Sucio Online. Y también en Manizales pues tenemos las actividades en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Van a haber 7 misas en el día, empezando desde las 6:00 a.m. La principal será a las 4:00 p.m. Presidida por el padre Efraín Castaño, el administrador diocesano de la arquidiócesis de Manizales, y va a haber también un recorrido con la imagen de la Virgen, pero se está pidiendo que la gente se quede en las casas. Esto va a ser por las calles del barrio Fátima, que la gente se quede en las casas, simplemente se asome pues cuando va pasando la imagen, porque no va a ser con personas detrás. Quienes tengan pues la devoción a la Virgen de Fátima.
Me parece muy bien, exactamente, que así sea. Martica, muchas gracias. Don Fernando, ¿qué tenemos?
Oiga, Luis Francisco, no, lamentar que unos camiones que venían con medicamentos pues fueron vandalizados en la carretera, hombre. Es el tipo de cosas que no se pueden permitir. combatir, o sea, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido violentar a una persona y un carro porque no esté de acuerdo con la protesta, pero en este caso particular además traían medicamentos, pero para los vándalos no hay nada. Entonces esos son los momentos en que se pide que intervenga la autoridad, no la barbaridad, que es con lo que algunos creen. No, la autoridad tiene que existir para corregir este tipo de llamas.
Sí, señor, efectivamente eso es. Otra vez, digamos, insistimos, llamado a la sensatez, y al respeto, a que todos podamos efectivamente hacer uso de nuestros derechos, pero también, desde luego, proteger los derechos también que tienen otros. Muchas gracias a las personas que están con nosotras, con nosotros conectados aquí en los 1540 de la M de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de la Patria Manizales. La invitación es que continúen con Caldas el Mediodía de Bandarío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.